Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Cómo están todos? Muy buenos días, qué gusto saludarles en este viernes, ya 4 de abril del año 2025. Comenzamos el fin de semana y esta es la última jornada informativa de esta misma semana, así que le invitamos a que se sume con nosotros, que participe de este proyecto informativo y que se ponga en contacto con la estación de las noticias. Agradecemos a Diego que se retire a descansar, también a Vicente Castillo que se encuentra en los teléfonos para recibir su comunicación, Luis Durán que va llegando también para transmitir con nosotros las noticias más importantes de lo que ocurre en Jalisco, México y el mundo, y al equipo de editores Notisistema, Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, que están como editores de los noticieros Cada Hora en la Hora. La página de la información le corresponde a Pablo Ayala y en estos micrófonos les saludamos sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. Hoy hay muchas noticias, hay bastante información, así que le invitamos a que usted esté en contacto con nosotros. Se pusieron de acuerdo en Jalisco las diferentes fuerzas políticas para establecer un plan en materia de gobierno y seguridad, pero a nivel nacional también algo de lo que destaca es este anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum de llevar a cabo de manera inmediata 18 acciones para blindar la economía ante la llegada de los aranceles de Estados Unidos que impulsó el presidente Donald Trump. El paquete de la presidencia de México incluye medidas que están enfocadas a la autosuficiencia alimentaria del país, promover la energía, infraestructura, manufactura, financiamiento a empresas y además generación de empleos. Se van a dar además incentivos para la industria automotriz, la producción textil y la innovación tecnológica, además de un nuevo mecanismo para agilizar la inversión privada y fortalecer la estabilidad de precios en productos básicos. A nivel local también hay noticias. Tomó la presidencia de la Cámara, o más bien el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo. Él también dio a conocer al asumir la presidencia de la Canaco para el periodo 2025-2026 y un mensaje también en materia económica. El empresario aseguró que los aranceles son, sí, un desafío para México, pero una gran oportunidad para el país. Para aprovechar al máximo, dijo don Javier Arroyo, esta situación que se está viviendo en materia económica, pues es crucial proteger al mercado interno, fomentar inversiones estratégicas para garantizar también acceso a energía y agua potable, pues la escasez de esos recursos, dice, sumado a la falta de mano de obra calificada, ya comenzó a afectar diferentes iniciativas estratégicas. Dice, invertir en infraestructura no es solo una oportunidad, sino una necesidad impostergable para dinamizar la economía, proteger y generar empleos y fortalecer la competitividad en el país. Fue el mensaje que dio Javier Arroyo, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, durante la ceremonia de toma de protesta a la que asistieron representantes de todos los niveles de gobierno, empresarios e invitados especiales. ¿Qué te parece, Griselda? Muy buenos días.
Muy bien, pues en todos los puntos del país, digamos, haciendo aglutinación en torno a esta nueva etapa económica a nivel nacional. Ya veíamos el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, el plan México para contrarrestar de alguna manera los aranceles impuestos por Estados Unidos.
Y México, y en el caso de México, Jalisco tendrá también, por supuesto, que tomar un papel importante. Hemos de recordar siempre que durante la pandemia esta entidad fue la que más resistió los embates de la falta de trabajo, de la ralentización de la economía, por la cuestión de las pequeñas empresas que, pues de manera muy organizada, lograron sacar adelante la situación. Así que esta no es la excepción. Esperaremos que los planes y proyectos logren consolidarse, el plan nacional, el plan que está proponiendo también Jalisco, y bueno, pues que esas estrategias ayuden a mitigar durante estos pues 4 años de administración estadounidense la política económica agresiva del presidente Donald Trump.
Bien, y bueno, ya veíamos esta reunión que el gobernador Pablo Lemus sostuvo el día de ayer con diputados federales y locales. digamos, llegando a un punto de acuerdo sobre una agenda muy importante para Jalisco, perdón, como es la desaparición de personas, la seguridad y la infraestructura en este caso, Víctor.
Sí, porque lamentablemente las malas noticias no cesan. Un activista, por ejemplo, en Teocaltiche fue victimado esta semana. Juan Pablo Alonso Estrada llegó, o estaba en su domicilio cuando fue agredido por un grupo armado el pasado domingo 30 de marzo. Así que los habitantes también de Teocaltiche y Villa Hidalgo con lonas piden que no se retire la presencia de la policía estatal ni las autoridades federales ante el clima de inseguridad que se percibe en esa zona. Y bueno, en lo general el estado, así como el país, están hundidos en una crisis muy complicada. Jalisco quiere resolver el problema de fondo, para eso aparentemente pues es esta reunión entre todos los poderes.
Lo cierto es que el secretario de Seguridad, en respuesta a esta manifestación de habitantes de Teocaltiche y Villa Hidalgo, el titular de la policía estatal, Juan Pablo Hernández, confirmó que la policía, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano mantendrán el control de la seguridad en ambos municipios. Indicó que se buscará que las policías municipales retomen funciones de proximidad, pero sin involucrarse directamente en áreas de seguridad.
Como me imagino, en la parte del patrullaje, lo que tiene que ver con la cercanía con la población, que eso le corresponde directamente al municipio. Así que, pues, le estaremos informando de la evolución de esta situación allá en la zona Altos Norte. También la Secretaría de Medio Ambiente activó una precontingencia atmosférica en la estación de Las Pintas, luego de que se superaron los 102 puntos IMECA. Las autoridades informaron que fueron los incendios forestales de Tlajomulco y El Salto los que afectaron la calidad del aire. Se reportaron otras zonas también con mala calidad del aire o complicadas, como San José del Castillo, San José del 15, La Alameda, Parques del Castillo, Los Agaves, El Verde y El Zapote del Valle. Ahí también se suspendieron clases en el turno vespertino con la intención de proteger la salud de los alumnos.
Y ante la incertidumbre y el miedo de la familia de Teresita, principalmente por no saber el móvil de la agresión y asesinato de la también madre buscadora, familiares de la víctima se incorporarán al mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación, lo confirmó Liliana Mesa, líder del colectivo Luz de Esperanza.
Y bueno, es que Amnistía Internacional también llamó la atención de este asesinato, reclamando a las autoridades que exista una investigación pues firme, que se pueda dar con los responsables, una investigación exhaustiva, es lo que pide Amnistía Internacional por el caso tan lamentable de esta mujer, líder de comerciantes y además parte del colectivo de los buscadores.
En tanto, la diputada local de Morena, Brenda Carrera, propuso aumentar las penas por apología del delito. La iniciativa plantea penas de hasta 4 años de prisión y multas superiores a $1,000,000. El proyecto también busca restringir la difusión de narcocorridos en radio, televisión y eventos masivos, además de prohibir su interpretación en recintos públicos y privados, así como su reproducción en bares y restaurantes.
Pues es parte de la información que estaremos transmitiendo para usted esta mañana. Le recordamos también que tenemos preparado el trabajo de nuestro compañero Ricardo Camarena, quien en esta ocasión nos hablará de un tema muy importante de salud, el cáncer de pulmón. Le invitamos a que lo escuchen en transcurso de esta hora y que más adelante, cuando tenga la oportunidad, pueda, si quiere volver a escucharlo e inclusive compartirlo, lo revise a través de notisistema.com en la sección de reportajes. Ahí estará disponible el trabajo de Ricardo Camarena.
Por lo pronto, 6:13 a.m. Bienvenido a este fin de semana. Estamos arrancando prácticamente el último día laboral de la semana. Ya tendremos un par de días de descanso. De veras que tenga un excelente descanso durante sábado y domingo. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y su equipo de producción cuando son 6:13 a.m. Ya son 6:23 a.m. Mañana 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Así es de que le presentaremos un trabajo especial de Ricardo Camarena. Mientras tanto, comenzamos con la información nacional. Es tiempo de saludar a Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum presentó con bombo y platillo en el Museo Nacional de Antropología la respuesta ante los aranceles de Donald Trump. Aunque México no entró en la lista de aranceles recíprocos, ya se habían anunciado los aranceles a la industria automotriz, al aluminio y al acero, y esto tenía que enfrentarse de alguna manera. Sin embargo, lo que se presentó el día de ayer fueron 18 acciones dentro del Plan México que pues realmente habían venido anunciando durante las últimas semanas, que incluyen acciones directamente relacionadas con la inversión en materia agrícola o en la CFE o bien en Petróleos Mexicanos. Todo esto que se había anunciado en materia ferroviaria y carretera, en fin, vamos a escuchar parte de lo que comentó con estos puntos la presidenta Claudia Sheinbaum, y específicamente los que me parecen a mí, o los dos puntos que me parecen a mí los más trascendentes, porque tienen que ver justamente con estas acciones en materia agrícola y soberanía energética.
El día de hoy anunciamos 18 programas de acciones del Plan México. 1. Ampliar la autosuficiencia alimentaria. Aumentaremos la producción de maíz blanco de 21.3 millones de toneladas en 2024 a 25 millones de toneladas en 2025. Aumentaremos la producción de frijol de 730 mil toneladas a 1.200.000 toneladas en el 2030. Aumentaremos la producción de leche de 13.000 a 15.000 millones de litros. En particular, la leche Liconza aumentará su compra a pequeños productores de 687 a 1.300 millones de litros. Aumentaremos la producción de arroz de 221.500 a 450.000 toneladas. Asimismo, aumentaremos el valor agregado de productos del campo de pequeños productores, impulsando el comercio justo a través de alimentación para el bienestar. El día de mañana, en la mañanera del pueblo, estaremos informando los programas que hemos desarrollado en estos meses para alcanzar estas metas. 2. Ampliaremos la autosuficiencia energética. Entre 2025 y 2030, la producción nacional de gasolina, diésel y turbocina menos contaminantes aumentará en al menos 30%. Reduciremos la importación de gas natural. Pasaremos de producir 3.834 a 5.000 millones de pies cúbicos diarios en 2030 a través de la recuperación sustentable de gas.
En esta materia, en materia energética, y hablando específicamente de producción o de acciones en favor de la CFE, de la Comisión Federal de Electricidad, se echarán a andar 59 proyectos de inversión con 89 subestaciones y ampliación de 63 más. Los detalles de esto los dará a conocer el 19 de abril. Punto número 3, acelerar obra carretera con 44 mil kilómetros nuevos de carreteras, 37 nuevos proyectos estratégicos de agua, arranca de construcción del Tren México-Pachuca y las otras obras de las que, repito, ya habían hecho mención, ya habían hablado en días pasados. 4, acelerar la construcción de las viviendas créditos para vivienda. 5, fortalecer y ampliar fabricación de bienes de consumo como textiles, calzado, paneles solares, etcétera. Fortalecer fabricación de automóviles, innovación y desarrollo. 7, programa de producción de fármacos y equipos. 8, aumento a la producción de fertilizantes. 9, aumento al contenido nacional de compras públicas. 10, aumento en la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio. 11, portafolio de inversiones y ventanilla única digital. 12, licitación de más polos de desarrollo. 13, bolsa de 100.000 nuevos empleos a comenzar el lunes. 14, financiamiento a micro y pequeñas empresas. 15, mayor inversión para investigación tecnológica. 16, la renovación permanente del PASIC. Esto es, digamos, que el quién es quién en materia de canasta básica y de gasolina, aumento al salario mínimo hasta llegar a 2.5 canastas básicas, 18 garantizar y ampliar los programas del bienestar, y por eso decía, no es, no va más allá de lo que ya había venido anunciando, y no hay acciones de respuesta en materia arancelaria, dado que pues tampoco son muchos los productos que se pudieran, a los que se les pudieran aplicar aranceles. Es la respuesta del gobierno de la República, que pues es parte del Plan México, una estrategia que venían echando a andar desde hace 6 meses, es decir, desde que llegó al gobierno la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ahora con mayor apuro tienen que hacer, buscando la fortalecer la economía nacional. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Hasta pronto.
Hasta luego. Pues ahí está el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum, 18 acciones para blindar la economía mexicana. Por cierto que los temores de una guerra comercial y su impacto en la economía global hundieron el día de ayer a los mercados accionarios a nivel mundial. En Wall Street, las pérdidas alcanzaron el 6%, con lo que registraron su peor desempeño desde el 2020. Las ventas masivas de acciones estuvieron ligadas con los riesgos económicos que generarían las políticas comerciales de Donald Trump. En Nueva York, el Nasdaq se contrajo 5.97%. En Asia y Europa, las caídas rondaron el 3%. Pero fíjese usted que el peso mexicano tuvo el día de ayer su mejor jornada en 5 años y cotizó por debajo del piso de las 20 unidades tras el optimismo generado por la exención de aranceles recíprocos a México y Canadá.
Y bueno, en otras partes del mundo los aranceles de los Estados Unidos están generando severas repercusiones que incluso se sentirán en próximos meses a nivel global. De acuerdo con un informe de la cadena CNN, tenis, juguetes y computadoras serán los primeros productos en resentir los aranceles debido a los países de procedencia. En China, Vietnam y Taiwán fueron los principales proveedores de los extranjeros de computadoras portátiles y tabletas a Estados Unidos el año pasado, con un valor total de envíos de 47.200 millones de dólares, según datos comerciales federales. El informe señala que algunos productos electrónicos de consumo, incluidos teléfonos inteligentes y monitores de computadora, podrán experimentar un incremento en sus precios. Según el despacho Vietnam Briefing, se ha especulado también que una parte considerable de las exportaciones vietnamitas a Estados Unidos son reexportaciones en realidad desde China, ya que buscan eludir así los aranceles a través de Taiwán. Entre otros productos que pudieran verse afectados y que habría un incremento en próximas fechas están repuestos y componentes de computadoras, máquinas, equipos, herramientas e instrumentos también de trabajo, teléfonos móviles, textiles, prendas de vestir, calzado, el acero y otros más.
Ya son las 6:32. Le decía que el día de mañana se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Ricardo Camarena le presenta la siguiente información a través de este trabajo especial.
Este 5 de abril se conmemora a nivel nacional una fecha para generar conciencia sobre una enfermedad que se ha convertido en una de las principales amenazas para la salud pública del país. Es el tumor más letal y su incidencia va en aumento. Este 5 de abril se conmemora el Día Nacional del Cáncer de Pulmón. Se trata de la principal causa de muerte por cáncer en México. Cada año le arrebata la vida a alrededor de 8.000 mexicanos y cada año también se diagnostica una cifra similar de enfermos. Es la voz de la neumóloga Marisol Arroyo en entrevista con Milenio.
Si juntáramos la mortalidad de otras neoplasias muy frecuentes como cáncer de mama, de próstata, cervicuterino o colon, apenas si llegaríamos a los números de mortalidad que impacta en cáncer de pulmón.
Si bien es cierto, se trata de uno de los tipos de cáncer más fácil de prevenir e incluso de curar cuando se detecta a tiempo, también es cierto que el diagnóstico suele realizarse en etapas tardías, cuando ya invadió otras partes del cuerpo, y a lo que se puede aspirar cuando mucho es a prolongar la vida en el terreno de lo paliativo. La especialista destaca la importancia de un diagnóstico oportuno.
El pronóstico de sobrevida en etapas tempranas es inclusive la curación. Entonces, que el paciente pueda recibir un tratamiento con fines curativos, una cirugía tal vez, y únicamente dar seguimiento a lo largo de la vida para ver si no aparece alguna otra lesión.
El cáncer de pulmón inicia cuando las células de esta parte del cuerpo comienzan a multiplicarse sin control y a partir de ahí pueden hacer metástasis, es decir, se puede diseminar a otras partes del cuerpo como los ganglios linfáticos. En entrevista con Televisa, el director del Instituto Nacional de Cancerología, Óscar Arrieta, habla sobre la incidencia de casos en el país y su diagnóstico.
La incidencia anual es entre 7.000 y 8.000 pacientes, que la mayor parte de los pacientes tienen diagnóstico en etapas tardías. El único programa de tamizaje en México es el que tenemos aquí en el instituto, que se llama Detecto. No existe ningún otro programa de detección temprana de cáncer de pulmón. Y la detección de cáncer de pulmón en pacientes de alto riesgo es muy importante.
De acuerdo con especialistas, la principal causa del cáncer de pulmón es el tabaquismo, y es que el humo del cigarro contiene ingredientes carcinógenos y está demostrado que cualquier cantidad de ellos, por mínima que sea, le abre la puerta al cáncer. El cirujano torácico Marco Antonio Íñiguez, integrante de Top Doctors, habla al respecto.
El tabaquismo está bien demostrado como una causa para el cáncer de pulmón. Si bien es cierto, no todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón han fumado, la explicación para presentar cáncer de pulmón es multifactorial, siendo la genética la principal causa, pero también la exposición al radón, la exposición a asbestos, la exposición a contaminación ambiental.
Los síntomas del cáncer de pulmón pueden variar de persona a persona. En la mayoría de los casos, se presentan cuando la enfermedad ya se ha propagado. El especialista expone cuáles son las señales de alerta.
Se presenta la tos, principalmente, hasta en el 75% de los casos. La disnea o falta de aire, hasta en el 50% de los casos. La hemoptisis o huellas de sangrado con expectoración, hasta en el 50% de los casos también. El dolor torácico, hasta en el 20% de los casos. Y la pérdida de peso, que muchas veces se atribuye a otras causas, entonces por eso pasa desapercibida.
La apuesta debe ser la prevención, y la prevención comienza evitando el tabaquismo y la exposición a sustancias nocivas, además de adoptar hábitos saludables como una dieta sana y realizar ejercicio. Sistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
Budapest ha decidido retirarse de la Corte Penal Internacional, declaró el jefe de gabinete del primer ministro húngaro Gyuri Gulyás. Esto se produce en el contexto de una visita al país del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, contra quien la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención en noviembre del 2024. La razón del proceso contra Netanyahu fue la acusación al jefe de gobierno israelí por presuntos crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Además de su persona, el tribunal reclama la detención del exministro de Defensa del Estado judío Yoav Gallant. En ese contexto, el primer ministro húngaro Viktor Orbán adelantó en noviembre pasado que tiene la intención de invitar a Netanyahu al país y garantizarle que la sentencia de la Corte Penal Internacional no se aplicará en su territorio. Hungría no ha ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional, por lo que el primer ministro israelí puede llegar al país sin temor a ser detenido por una orden judicial. Con sus bombardeos, Kiev intenta frustrar el diálogo entre Moscú y Washington, ya que estos ataques no tienen ningún sentido militar, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Sin embargo, agregó, al interrumpir la moratoria, Ucrania no logrará el efecto deseado. La diplomática señaló en este contexto que se han registrado más de 30 ataques contra instalaciones energéticas rusas desde que fuera anunciada la moratoria el 18 de marzo. Al mismo tiempo, la intensidad de los asaltos a instalaciones civiles en Rusia no disminuye, lo que a criterio de Zaharova confirma la falta de compromiso de Kiev. Por su parte, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, declaró el 2 de abril que Moscú había facilitado a Estados Unidos, la ONU y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa información sobre estas agresiones ucranianas en violación de los acuerdos. La Unión Europea podría considerar represalias contra gigantes tecnológicos de Estados Unidos como respuesta a los aranceles de Washington, declaró el jefe de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange. El eurodiputado agregó que la Unión Europea cuenta con un déficit comercial de aproximadamente 100 mil millones de euros, mientras que las ventas de los gigantes tecnológicos estadounidenses en la Unión Europea generan cerca del 30% de su facturación. Al mismo tiempo, Lange enfatizó que Bruselas preferiría resolver la situación mediante negociaciones, aunque también está lista para utilizar herramientas pesadas para hacer frente a la coacción ejercida por Washington. Entre los gigantes tecnológicos estadounidenses que podrían tener que hacer frente a las medidas de represalia europeas, destacan Google, Apple y Meta Platforms Incorporated, que está proscrita en Rusia por extremismo. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, tachó oficialmente a Ucrania de ser un patrocinador del terrorismo y acusó al país de apoyar a grupos terroristas que operan en la región del Sahel. Así lo declaró durante una rueda de prensa tras una reunión entre los ministros de Exteriores de la Alianza de los Estados del Sahel y Rusia. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su país está dispuesto a prestar asistencia integral a la Alianza de los Estados del Sahel en defensa, seguridad y economía. Anteriormente, Diop afirmó en entrevista que Occidente utiliza a Kiev para alcanzar sus objetivos geopolíticos en África. Asimismo, detalló que Malí está llevando a cabo una investigación independiente sobre los vínculos de Ucrania con los terroristas y añadió que podrían solicitar ayuda a Moscú en caso necesario. El 4 de agosto del 2024, Malí anunció la ruptura de relaciones con el régimen ucraniano al acusar a Kiev de brindar un claro apoyo oficial al terrorismo en África, en la región del Sahel y concretamente en el propio país.
Se comunica el señor Manuel Galván para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride musical. Manda saludos a sus servidores y se los agradecemos, don Manuel. Ismael Hernández, él menciona que el campo está abandonado y no se le paga a los campesinos. Considera que es una situación bastante preocupante. Y el señor Javier felicita a Ricardo Camarena por su trabajo acerca del cáncer de pulmón. 6:43 p.m, comenzamos con la información local. Edgar Flores en la línea telefónica sobre la reacción de la familia de Teresita González ante la versión de la Fiscalía General de que el móvil del crimen pudo haber sido el robo, pero además también esta preocupación por su propia seguridad y la protección del mecanismo que maneja la Secretaría de Gobernación. Te escuchamos, Edgar, muy buenos días.
Griselda, compañeros, muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues recordarán que la Fiscalía del Estado emitió un comunicado antier donde señalaban que la principal línea de investigación en torno al ataque y posterior asesinato de Teresa González Murillo, mejor conocida como Teresita, era el robo por supuestamente tener la víctima una cantidad considerable de dinero en efectivo producto de una tanda y luego de la venta de esos productos en el centro de Guadalajara. Bueno, pues en este diálogo que tuvimos ayer con justamente Liliana Mesa, quien es líder del colectivo Luz de Esperanza, de donde era integrante Teresita, pues en este diálogo pudimos apreciar que no concuerda mucho la versión de la Fiscalía del Estado con lo que tiene la familia o con lo que percibe la familia de la propia Teresita. Y es que, pues de acuerdo con lo que nos señala Liliana Mesa, están temerosos, tienen mucho miedo por las amenazas que ya había recibido Teresita, por lo menos 3 amenazas, nos comentaba Liliana, que había recibido y pues lo había compartido incluso con el colectivo Teresita, que no sabía ni de dónde, ni de quién, ni por qué motivo la estaban amenazando de muerte. Justamente fue esto lo que despertó la indignación del colectivo Luz de Esperanza cuando sale la fiscalía a decir este tema de la presunta línea de investigación del robo. Dicen que es algo indignante y que está minimizando la corporación estatal el asesinato al descartar, aun cuando no hay una investigación concluida, el hecho de que Teresita pudo haber sido atacada justo por su labor de búsqueda. Si les parecen, compañeros, vamos a escuchar a Liliana Mesa, que nos habla sobre este mecanismo de protección al que va a ser sometido a la familia de Teresita por el temor que tienen de estas amenazas del ataque y, por supuesto, de la muerte y ejecución de la líder también de los comerciantes del centro de Guadalajara.
Ahora ya la misma CEGOP se comunicó con nosotros, el mismo mecanismo, para incorporar pues a la familia, porque realmente pues no saben ni de quiénes eran las amenazas ni por qué. Entonces, pues ellos tienen que estar protegidos. Sí, tiene que ya estar contando con este beneficio en su domicilio para cualquier cosa que pueda suceder, y aparte pues sus botones, ¿no? Sus botones de pánico, pero ya desde lo federal. Están muy preocupados por el resto de la familia, porque realmente pues no saben ni de dónde ni por qué, y pues existen pues menores de edad.
Hay que recordar, compañeros, que el ataque en contra de Teresita se registró al interior de su domicilio y delante de varios de los integrantes de su familia. Entonces, pues si el tema fue un robo, pues ahora hay una contradicción ahí medio extraña, porque la familia tiene miedo justamente por el tema de las amenazas. ¿En qué consiste este mecanismo de protección? Principalmente, y en términos generales, pues los dota la CEGOP de algunos artefactos, como pueden ser cámaras de vigilancia, crecer los canceles, cercas eléctricas, justamente los pulsos de vida o botones de emergencia ya en el ámbito federal, y algunos otros insumos que pueden pues llevar a fortalecer la seguridad del entorno familiar de Teresita o de la vivienda donde pues es utilizada para vivir literalmente. Y en esto consiste principalmente este mecanismo de protección. Nos comentaba Liliana Mesa que Teresita estaba a punto de recibir este beneficio luego de las amenazas de las que fue víctima en repetidas ocasiones. Sin embargo, lamentaron que por un tema burocrático pues no alcanzó a tener este mecanismo de protección. El hubiera evidentemente no existe, pero bueno, pues ahora dicen van a dar celeridad para que la familia, que está temerosa por pues posibles represalias, porque no saben de dónde viene este ataque, justamente y paradójicamente lo que mencionaba la fiscalía, pues van a recibir este beneficio en el ámbito federal. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, gracias Edgar por la información, muy buenos días. Vamos a cambiar de línea telefónica. Mark Hernández nos tiene más en torno a este mismo tema. ¿Cómo estás? Adelante, te escuchamos, Mark.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti y para toda tu audiencia. Comentarte que la Comisión Especial para Atender Asuntos Relacionados en Materia de Desaparición de Personas del Congreso del Estado, pues emitió un posicionamiento justamente por el asesinato de Teresa González Murillo, ocurrido pues esta misma semana. Hay que recordar que esta Comisión Especial está integrada por diputados y diputadas de prácticamente la mayoría de las fracciones parlamentarias del Congreso, entre Movimiento Ciudadano, Morena, Futuro, Hagamos, el Partido Verde y el PRI, con excepción únicamente del PAN, de las fracciones parlamentarias del PAN y del Partido Verde. Y en este caso, pues, se pronunciaron el día de ayer al considerar triste y lamentable el asesinato de Teresa González Murillo, Teresita también, considera la lideranza de comerciantes del centro, al señalar pues justamente los hechos que ya comentaba también nuestro compañero Edgar al respecto. Por lo tanto, pues señalan que se trata pues del asesinato, un acto atroz, un ataque en contra de su vida, y sobre todo pues no solamente contra las causas que ella estaba defendiendo, esto desde los últimos meses tras la privación ilegal de la libertad pues de su hermano, sino pues que se trata de una agresión, así lo consideró la comisión, y una agresión directa a todas las madres y familiares también, familiares de personas desaparecidas que están buscando a las víctimas de este delito, pues no solamente en Jalisco. Hay que recordar pues que este caso pues tiene relevancia a nivel nacional, sobre todo pues en el contexto de los asesinatos que se han dado en los últimos años contra madres, padres, familiares de personas desaparecidas que pues buscan a las víctimas. Por lo tanto, pues la Comisión Especial del Congreso Local pues exige una investigación pronta y expedita por esta agresión. Justamente pide que haya un esclarecimiento de los hechos y justicia, sobre todo para las víctimas indirectas. Aseguran justamente que pues se debe ser respetado el recuerdo de la señora Teresa y que se trate con pues infinita dignidad, según este comunicado compartieron pues el día de ayer. Por lo pronto pues está esta situación, desde el Congreso se emite este pronunciamiento a la espera de que en los próximos días o semanas, dependiendo cuando se pudiera llevar a cabo pues una sesión de pleno del Congreso del Estado de Jalisco, para que pues se emitan más pronunciamientos o simplemente algún pronunciamiento de viva voz por parte de los diputados y diputadas de esta misma comisión, que pues también se integró justamente para atender el tema de desapariciones en Jalisco, que pues es bastante considerable, es el más grave a nivel nacional, con más de 15.400, según el último corte del registro estatal, aunque hay que recordar que este mismo corte, este mismo registro se actualizará en los próximos días. Uno de los principales temas que ha sido señalado por académicos y académicas de la UDG, que pues no se actualiza diariamente. Por lo tanto, pues esta es la postura del Congreso. Habrá que esperar si esta comisión especial, insisto, como ya les comentaba hace unos momentos, pues tiene un nuevo posicionamiento al respecto y si tomarán pues cartas en el asunto desde la materia que les corresponde, la materia legislativa, si bien no es directamente la atención de pues del tema de la agenda de personas desaparecidas, como puede ser en el caso del Ejecutivo, sí pueden legislar en esta materia, sí pueden realizar reformas. Por ejemplo, está pendiente la propuesta de la creación de una fiscalía especializada en materia de personas desaparecidas, que sea autónoma, que cuente con un presupuesto propio y que no esté sujeta, por ejemplo, a la Fiscalía del Estado, como lo está actualmente la Vicefiscalía. Pero eso hay que recordar pues que está pendiente de discutirse. Incluso el mismo gobernador del estado pues se ha pronunciado a su favor de esta creación de esta fiscalía, pero habrá que esperar si se puede dar. Por lo pronto, hoy están estos pendientes que tiene el Congreso del Estado y sobre todo pues el pronunciamiento que, como ya les hacía mención, hacía esta comisión especial para atender el tema de personas desaparecidas del Congreso del Estado. Mi reporte.
Bien, te agradecemos la información, Mark. Muy buenos días.
Igualmente, y quedamos pendientes de mayor información.
Por supuesto que sí. Muchas gracias, Mark Hernández. Por cierto, que en el mismo orden de cosas en torno a atención a la seguridad en este estado, por primera vez en la historia moderna, 70 diputados jaliscienses, tanto locales como federales, y 3 senadores se reunieron en Casa Jalisco con el gobernador Pablo Lemus para formalizar un acuerdo para trabajar unidos por la seguridad, desaparecidos e infraestructura del estado. Aquí participaron los representantes de los partidos Morena, PAN, PRI, MC, Verde, PT y Hagamos, además de Futuro, para poder exponer cada uno de ellos sus ideas y sus propuestas ante el gobernador. Los temas clave fueron la seguridad, un compromiso para atender la violencia y escuchar a las familias, infraestructura, proyectos conjuntos con el gobierno federal, diálogo político respecto a posturas divergentes pero con metas comunes. Y el gobernador pues señaló que desde el inicio de su administración ha demostrado voluntad de diálogo con los diferentes sectores, incluyendo, dicen, a los colectivos familiares de desaparecidos, la Universidad de Guadalajara, el sector empresarial y medios de comunicación, y resaltó pues la importancia de mantener un clima de respeto, diálogo y paz política en el estado.
Y bueno, le recordamos que la empresa telefónica Total Play anunció que tras la confusión en redes sociales por su beneficio de internet simétrico, el usuario podrá pedir que le regresen su paquete original en caso de no resultar de su interés. La polémica surgió luego de que la compañía de Ricardo Salinas Pliego informó a sus clientes que realizaría un cobro extra a aquellos que excedan el límite de uso de los gigabytes en su consumo. La medida entraría en vigor el 15 de abril, la cual tendría una velocidad de datos dependiendo de cada plan, pero en caso de rebasar el número de gigas, el usuario pagaría 110 pesos adicionales al paquete contratado.
Tenemos participación del auditorio, enseguida le daremos salida a sus comunicaciones y sus mensajes. Antes quiero enviar un saludo a una niña que nos escucha. El próximo domingo ya cumple 11 años, estamos hablando de Ana Julia, que va a festejar su cumpleaños número 11. Yo sé que ella escucha todos los días antes de ir a la escuela Radio Metrópoli y, por supuesto, Notisistema Cada Hora en la Hora. Así que muchas felicidades, Ana Julia, por tu cumpleaños. El próximo domingo que te festejen mucho, que te la pases muy bien. Y si puedes, dile a tus padres que te lleven o con tus amigas al cine. Recuerda que este fin de semana pues hay diferentes películas. Ya más adelante Katia nos dará a conocer la cartelera completa. Pero, por ejemplo, para ustedes que están en edad escolar, podría ser esa que vean Blancanieves, si les gusta. Acaba de estrenar Minecraft, por ejemplo. Y otra que es muy buena, que todavía no sale de cartelera, es la de Flow. Así que piénsenlo, disfruten y aprovechan. Pídele a tus papás que de regalo, por ejemplo, te lleven al cine. Así que abrazo a Ana Julia, que la pases muy bien. Feliz próximo cumpleaños este domingo. Tengo más participación del auditorio. Dice aquí, felicito a Mercedes por esta gran efeméride, dice J. Asunción Ibarra Barragán. En otro de los mensajes dice que Francisco Javier Casillas Ochoa Dice él que quiere que desearnos que tengamos unión con nuestros seres queridos, un día saludable y un buen fin de semana. Pregunta si ha habido alguna novedad en relación al lanzamiento de las locales de la central camionera. No, ayer el gobernador tuvo agenda apretada, usted lo acaba de escuchar. No hay en este momento ninguna respuesta, pero seguimos a la espera. Acá dice, escuchadero a las personas que son jóvenes, no piden trabajo, sino cuando les toca la dádiva que da el gobierno. Soy una persona de la tercera edad, fui educada en la cultura del trabajo, que es mi única forma de salir adelante. Y hay un reporte también de Rosa, de la Rosa, que escribe y dice, y en la colonia Solidaridad, que corresponde al municipio de Tlaquepaque, no hay agua, ya que nos cierran las tomas de agua, y así nos tienen, ya vamos para 2 meses con este problema, y no nos apoyan. Esto, dice, quisiera saber con quién puedo respaldar, reportar esta situación, quedo en espera y envía saludos. También dice aquí don Juan Manuel Ayala que quiere enviarnos un hermoso amanecer y desear un excelente día. Es una fotografía desde el campo, así que muchísimas gracias por sus comentarios y por estar participando tan temprano con Radio Metrópoli.
Bien, pues saludos a todos, muchas gracias y bienvenida a su participación, ya sea las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Está también la cuenta de WhatsApp 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Hacemos una pausa y nos ligamos en punto de las 7 de la mañana al resumen nacional Notisistema.